El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 23 de noviembre del año 2020. Primero que todo, debo agradecerle a don Óscar, a don Rafael Villegas, por el reemplazo jueves y viernes. La frase del día: la reflexión es el camino hacia la inmortalidad. La falta de reflexión, el camino hacia la muerte. Buda. Y eso, don Óscar, creo que es lo que le falta a la dirigencia del fútbol colombiano. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
Bien, César, gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso, el programa deportivo más escuchado en Colombia y en el exterior.
Vale la pena enfatizar eso, Óscar, porque salió la última medición radial en Colombia, que se llama El ECAR, y el Pulso del Fútbol no solo es el programa más escuchado en esta franja de la 1 a las 2 de la tarde, duplicando y un poco más a la segunda en audiencia, que es la W, sino que es el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana con suficiente ventaja, cosa que nos enorgullece. Gracias a Caracol y gracias sobre todo a ustedes, todos los oyentes, por la deferencia y por escucharnos permanentemente entre la 1 y las 2 de la tarde. Quiero comenzar con esto. Nacional, que hasta hace muy poco tenía la peor defensa, estaba en crisis, sacaba a su técnico y sufría en la liga, fue el equipo de mejor rédito en la primera fecha de los cuartos de final, al ganarle de visitante al América, y volvió a ilusionar a sus hinchas. Esto lo hemos dicho varias veces en el Pulso, pero lo quiero repetir. En el fútbol, lo que es mentira ayer puede ser verdad hoy, y lo que era verdad ayer puede ser mentira hoy. Tolima, el más líder de todos y también el más sólido en el torneo regular, sumó su tercera derrota consecutiva, lo mismo que el América. Independiente Santa Fe, que terminó primero en la primera fase, cayó en Pasto. Junior, que navegaba en medio de la incertidumbre, fue ganador ante los Pijaos y cuenta con el goleador Miguel Borja, discutido, y el Pasto, con el que nadie contaba, le ganó al que terminó primero en la clasificación. Las cuatro series siguen abiertas, y para redondear la idea, muchos jugadores de la selección Colombia, que hace menos de una semana recibían toda serie de críticas por encajar 9 goles en 2 partidos, y eran acusados incluso de peleas internas, disgustos y demás, llegaron a sus clubes y de la noche a la mañana volvieron a ser figuras. ¿Qué tal? Carlos Queiroz tiene las horas contadas en la selección Colombia y muy pronto dejará de ser el entrenador del equipo nacional. La federación tiene el conflicto de tener que seguir sacando dinero para tapar los huecos de sus errores en medio de una crisis, porque ido el entrenador, por supuesto que tendrán que indemnizarlo, más aquellos 16 mil millones por una multa que ya no están en sus arcas. Muchas cosas han pasado en pocos días y muchas explicaciones todavía están pendientes de aclaración y explicación.
César, mi primera nota tiene que ver con el fallecimiento de Iván Parra Parrita, un hombre excelente como ser humano y un gran profesional de las comunicaciones. Se me fue otro grande como amigo. Pasé con él momentos maravillosos que espero repetir pronto cuando nos encontremos. Paz en tu tumba, Ivancito. Dios premia a sus mejores hijos y tú estás en esa lista.
Hombre, Óscar, qué triste fue la noticia de Iván Parra. Me la dio Miguel Cote, yo estaba un poco perdido de comunicación, pero me dolió en el alma. Un gran amigo, un hombre bueno que nos enseñaba sin querer todos los días. Yo con él recorrí caminos y sentimientos, emociones y contratiempos, plazas y callejuelas, como con usted, Óscar. La verdad es que fue muy dolorosa la partida de Iván Parra, a quien recordaremos siempre, y trataremos de llenar ese vacío con ese recuerdo maravilloso de un gran hombre. Qué lástima, Óscar, pues, qué lástima.
Pasando a temas del fútbol, terminó la primera fecha de los mata-mata y se podría comentar que el equipo que mejor lo hizo fue Nacional, al sacar 3 puntos como visitante en el Pascual Guerrero frente al América. El segundo en este análisis positivo fue el Deportivo Cali, que también por fuera sacó 1 punto en su visita a la Equidad en Techo. Bien, pero normal, las victorias de Pasto y Junior como dueños de casa frente al Santa Fe y Tolima. Como se dice popularmente, la serie de 4 juegos está abierta y todo se resolverá el próximo fin de semana. Resulta fácil pronosticar en el papel, que si Nacional y Cali no perdieron como visitantes, deben ratificar su clasificación en el Atanasio y Palmaseca. Pero esto es fútbol y, como siempre se dice, los partidos hay que jugarlos. Con relación al Junior y al Pasto, fueron ganadores en Barranquilla y en la capital de Nariño, pero la tendrán más difícil en el Campín y en el Murillo Toro. Ni Tolima ni Santa Fe serán rivales muy fáciles para vencer y quedar eliminados. Esos 2 partidos prometen mucho. Por lo demás, me gustó que James volviera a mostrar su condición con el Everton, que ganó después de 3 derrotas consecutivas. El colombiano estuvo presente en 2 de los goles y recibió una calificación de 7.
Nos escribe Juan Fernando Jaramillo Henao, contador público de la Universidad de Antioquia. Dice que tiene una propuesta para el descenso que miraremos un poco más adelante. Pero dice Juan Fernando, para que Nostradamus no me regañe, aclaro que considero que este es un tema de actualidad de nuestro fútbol. Tengo una duda respecto a la reclasificación por temas de los cupos a los torneos internacionales. La liguilla, o sea, el torneo de eliminados, ¿cuenta para la reclasificación? Juan Fernando, no cuenta. No cuenta. La liguilla simplemente fue un evento que se inventaron por la pandemia para mantener en actividad a los equipos y le dieron un premio de Copa Suramericana que es bastante bueno y bastante grande, pero no cuenta para la reclasificación porque sería injusto que los eliminados siguieran sumando ante rivales más débiles que los equipos clasificados.
Pablo Quintana nos envía sus candidatos para dirigir la Selección Colombia: Luis Fernando Suárez, Juan Carlos Osorio y Marcelo Gallardo. Pablo, entre esos 3 que usted cita, el mío es Luis Fernando Suárez. Juan Duarte escribe al pulso@caracol.com.co. En el partido entre Pasto y Santa Fe, el árbitro Johnny Nestroza cortó el ritmo del juego hasta más no poder. Mostró un número ridículo de tarjetas amarillas que en concepto de todos no se merecían. Un silbato así cuestiona demasiado a los equipos y perjudica totalmente el espectáculo. Juan, primero quiero decirle que la actuación de Inestrosa como árbitro fue un desastre, pero también dejo en claro que el triunfo del Pasto fue legítimo y no ganó por eso. Harold Rivera, técnico del Santa Fe, se refirió a esa situación de las tarjetas amarillas y manifestó que ambos equipos fueron perjudicados. Esas cosas hay que analizarlas, hablar con el juez y hasta sancionarlo con fechas, porque atentan contra los equipos y contra el espectáculo.
Quiero destacar el correo de Henry Arturo Cruz Vega, accionista de Independiente Santa Fe, hizo parte de la junta directiva. Es un correo muy largo, muy bien escrito. Nosotros siempre le pedimos a los oyentes que nos escriban corto para tener la mayor cantidad de participación y poder analizar, debatir y responder los correos. Pero vale la pena el correo de Henry Arturo Cruz Vega, que hace un análisis de Independiente Santa Fe, del momento cuando llegó Eduardo Méndez y de la situación que vive el fútbol colombiano y los malos momentos por los que está atravesando. También hay muchos correos orientados todos a pedir a Reinaldo Rueda como entrenador. Este, por ejemplo, de Johnny Mao, dice que se puede, que hay que traerlo urgentemente, que es mi humilde opinión, que lo deben sacar de la selección de Chile. Fernando Inestrosa también dice lo mismo, que le gustaría ver a Reinaldo Rueda al frente de la selección. Y Santos Páez Arias habla de que la gran responsabilidad es de los jugadores y que Reinaldo Rueda sería el técnico ideal, además que lo sacaron injustamente la vez anterior cuando dirigió el equipo de mayores.
Eso de que lo sacaron injustamente es cierto y no debió ocurrir así. Lo otro, para mí Reinaldo es un técnico capaz de orientar esta Selección Colombia y conseguir los mejores resultados. Pero no olvidemos algo, él en este momento está fracasando con la selección chilena y no lo han sacado no porque no tenga méritos para ellos en su salida, sino porque no hay dinero para pagar su indemnización. Adriana Raga pregunta, ¿Qué pasa si un árbitro se lesiona en un partido? ¿Quién lo sustituye? El juez de línea número uno, mi querida Adriana, y al asistente, el cuarto árbitro. O sea que si el árbitro se lesiona, el juez de línea número uno pasa a ser central y lo reemplaza el cuarto árbitro a él, al asistente. Nos envía el siguiente correo Diego Luis Rodríguez. Es preocupante que América pierda 3 partidos en serie de local. Ante Nacional le entregaron la cancha y la pelota. Sierra ya no aporta nada. Y sí hizo falta Carrascal. Ahora toca en Medellín, lo cual es muy difícil de visitante. Es mejor que desde ahora América y Cruz Real se despidan de la liga. Diego Luis, he sido un crítico del América por las series que jugó y perdió hasta ahora con Cruz Real como técnico. Eso le consta a todos los oyentes del Pulso. Pero no es bueno enfrentar a un rival como Nacional sin Torres, sin Segovia, sin Carrascal y con un jugador menos por la justa expulsión del irresponsable Urueña. Nacional ha cambiado mucho con Alejandro Restrepo y ese papayazo lo aprovechó muy bien. Estoy de acuerdo con usted en que el favorito para clasificar es Nacional, pero cosas se han visto. El partido de Medellín hay que jugarlo.
Estoy de acuerdo con Oscar cuando dice que fue justa la expulsión de Urueña y más adelante vamos a analizar el tema. América ha perdido consecutivamente ante Millonarios, Equidad y Nacional, y el Tolima ha perdido también 3 partidos consecutivos ante Santa Fe, Once Caldas y Junior. Francisco Javier Suárez Galindo desde Valledupar. Hay un principio en el deporte y es que los jugadores son los culpables de las derrotas, pero el entrenador es el principal responsable. Los grandes resultados en el fútbol se han conseguido por una gran simbiosis entre jugadores, técnico, dirigentes y seguidores. Es innegable que Queiroz ha demostrado no ser ese entrenador y todo lo que ha hecho y se está conociendo nos lo muestran. Salir a defender su gestión por unos resultados obtenidos es terquedad. ¿Recuerdan por qué sacaron a Javier Álvarez, Leonel Álvarez, Reinaldo Rueda y Pekerman? Lo de Pekerman, don Francisco Javier Suárez, lo sacaron también por terquedad de los directivos.
Oscar Bonilla desde Florida siente tristeza al ver que James se apaga tan rápido a pesar de las condiciones que tiene. Tocayo jugó mal con Colombia, pero reapareció esta semana bastante bien con el Everton. El cantante José Brito desde San Juan del Cesar en La Guajira. Oscar, ya le tengo lista la canción que me encargó sobre el Pulso del Fútbol. Me gustaría entregársela a usted y a César para que le den el visto bueno y saber si quieren que le corrija o le añada algo. José, primero mi tristeza por el fallecimiento de su familiar y segundo mil y mil gracias. Se lo dije por broma, pero César y yo le agradecemos mucho. Sería bueno escucharla con un poco de acordeón para saber cómo quedó. Como César no estuvo el pasado fin de semana, le cuento que después de un correo y por molestar, le pedí a José un vallenato dedicado al Pulso. Y ya ve sus felices consecuencias. Por correo le enviaré los WhatsApp para tener el placer de escuchar esa magnífica composición.
¡Qué maravilla, José! Un abrazo grande. Envíenosla, por favor. Y la ponemos simultáneamente con la de Pedro Antonio Rodríguez Fonseca, desde Carreto Atlántico. Dice que un trocito de mi canción para el Pulso. Yo quiero cantarle al Pulso, eso a mí me agradaría. Saludo a César Augusto y al gran Oscar Rentería. Pues que la mande, así como don José, la de Pedro Antonio Rodríguez Fonseca, que nos la envíe para ponerla en el Pulso del Fútbol. Ya seguimos. Con Amarilo presentamos el mejor momento. En Amarilo usted encontrará los espacios a su medida y a su presupuesto. Amarilo, gran constructora. Pregunta Vicky Fontalvo desde Barranquilla. Quisiera saber qué opinan ahora de mi Miguel Borja, la gran estrella del Junior de Barranquilla. Empezó mal, pero se destapó cuando llega el momento importante de la liga. Sin duda que lo de Miguel Borja es muy bueno en el Junior, había empezado con algunas dificultades, pero termina siendo el goleador hasta ahora con 12 tantos y además el goleador promedio. Atención al dato de los jugadores promedio del fútbol colombiano en cuanto a goleadores presentados por Amarilo en el mejor momento. Borja, con 12 goles, marca uno cada 98 minutos. Duque de Nacional con 9 goles marca un gol cada 123 minutos. Matías Mier de Envigado con 9 goles marca uno cada 126 minutos. Obrián de Águilas, 11 goles, marca un gol cada 130 minutos. Y Palavecino del Deportivo Cali, que tiene 9, marca un gol cada 157 minutos.
Ella en su correo lo dice y lo deja todo con claridad. Empezó mal. ¿Y qué quería? Que cuando empezó mal nosotros lo felicitáramos, le diéramos una vuelta olímpica o un trofeo. No, había que criticarlo para que se pellizcara. Ahora, ¿quién le va a negar a Borja sus 12 goles? ¿Quién lo va a criticar por lo que está haciendo? Nadie. Está jugando bien y merece reconocimiento. Luis Hernández, abogado desde Medellín, escribe a elpulso@caracol.com.co. La federación no debió contratar a Queiroz porque desconoce nuestro fútbol. Y lo grave es que no se esmeró en hacerlo. Ahora se dice que la federación no tiene plata para indemnizarlo. Pregunto, no por las taquillas porque no hay, pero sí por el dinero que ingresa por patrocinadores, derechos de televisión y premios por los partidos jugados. No creo que la federación esté mal económicamente como lo dicen sus directivos. Doctor Luis, es que parte de la platica de la federación se utilizó para pagar la multa que le impuso la superintendencia a Yesurún y a González. Algo increíble que se tiene que investigar. ¿Dónde está la comisión disciplinaria? Porque la entidad no puede pagar por lo que hicieron mal sus dos directivos.
En eso estamos de acuerdo y es un tema pendiente. Juan Herrera Chico dice lo siguiente: el técnico Queiroz no se va. Esa es la conclusión más lógica que se puede sacar del comunicado de la Federación Colombiana después del desastre de Quito. Pues si no está pasando nada, ¿para qué echar al técnico? Lo que pasa, don Juan Herrera, es que el comunicado tiene que ver con los enfrentamientos entre los jugadores y posiblemente con el entrenador también. Hay otro correo de Abelardo Junta que pregunta por la afirmación de Javier Hernández Bonet, donde habla de acusaciones de golpes y demás entre jugadores, que hay un chat donde él perfectamente lo puede demostrar. Mire, sobre ese tema, Javier es un hombre serio, no hay duda. Una persona que si da una noticia no la va a dar sin una fuente o sin un respaldo de verdad. Ahora, a veces a uno las fuentes le fallan. La federación lo que dice en el comunicado es que no ha habido nada. Yo he investigado, Oscar, he preguntado gente allegada al equipo con jugadores de la selección nacional y me dicen que no hubo golpes ni hubo cosas más allá de discusiones normales por la derrota, pero uno respeta lo que dicen los colegas.
Entre más salgan comunicados, más me acerco a pensar que lo que se dice fue cierto. Además, creo también en la seriedad de un colega como Javier Hernández Bonet. Germán León desde Bucaramanga: lo primero que debe hacer Campas y también Dubán Vergara para que los incluyan en la Selección Colombia es salir al exterior y demostrar condiciones y no jugaditas en nuestro pobre campeonato. Lo siento, Germán León, pero ellos sí son muy buenos jugadores y pueden estar en la selección. Luis Montenegro está disgustado y por eso escribe así: dedíquense a lo de ustedes, a comentar los partidos y no a pedir resultados y mucho menos renuncias o despidos. Don Oscar, si tanto sabe, postúlese para técnico de la selección. Luis, es nuestra obligación como periodistas trabajar así. ¿Y sabe una cosa? Se lo voy a decir seriamente. A mí sí me gustaría dirigir esa selección Colombia con los jugadores que tiene.
No me diga, ¿de verdad?
Claro, a mí me gustaría.
¿Mister Rentería?
¿Y a usted no le gustaría?
Porque yo no soy director técnico. Usted
no
sí.
No importa.
Usted la
no,
otra vez le iba a prestar asesoría al técnico del América. Pues bueno, si quiere dirigir la selección Colombia. ¿No?
Yo sabía que usted se iba a aprender con esto, hombre. Pero mire, es que yo no le estoy diciendo que soy director técnico.
¿Qué le gustaría?
Le estoy simplemente manifestando que a mí me gustaría dirigir esta selección Colombia con los jugadores que tiene. Ahora, si a usted no le gusta, pues dirija la de Ecuador o la de Venezuela o dirija Millonarios a Santa Fe.
No, ninguna. Ni el equipo del barrio voy a dirigir porque no me gusta ser director técnico. Ahora, don Luis, yo no le pido, a mí no me gusta pedir renuncias, porque no soy nadie para pedir renuncias, y menos para tratar de quitarle el trabajo a los demás.
Le dejo en claro, doctor César Augusto Londoño, que yo no soy director técnico y por lo tanto no tengo el cartón para dirigir ningún equipo, pero me gustaría ser director técnico de esta Selección Colombia. Y lo otro, usted no puede pedir renuncias ni nada, en eso estamos de acuerdo. Es que usted ni siquiera es miembro de la Asociación Mundial de Zacatécnicos, en cambio yo soy su presidente.
A ver, en ese deseo, presidente Mr. Rentería, en caso de que usted fuera director técnico, ¿sería del estilo Mourinho o del estilo Klopp?
No, sería del estilo Oscar Rentería. Yo dirigiría con mi propio estilo para que a usted le dé envidia y de la sana.
Muy bien, Fabián Rada, un saludo especial. Les escribo por primera vez, ojalá tenga suerte. Me gustaría que nos ilustraran y nos aclararan a nosotros, los oyentes, qué tan ciertos son los rumores que vinculan a Carlos La Roca Sánchez con Atlético Nacional. Le puedo contar, don Fabián, lo siguiente. Hay dos equipos que han preguntado por La Roca Sánchez, lo hicieron antes de la pandemia. No sé si uno es Atlético Nacional, pero sí sé que uno de los dos que preguntó, o mejor dicho, que los dos que preguntaron son equipos de mucho poder y de gran capacidad adquisitiva. Aunque ya es un jugador veterano La Roca Sánchez, perfectamente podría seguir aportándole a cualquier equipo en el fútbol de nuestro país. Ojalá venga.
Arinson Riasco desde Buenaventura dice que Pekerman cometió muchos errores que se taparon porque al principio Falcao pasaba por un gran momento y por lo que hizo James en Brasil, y que hoy Queiroz solo cuenta con jugadores apáticos, sin alma y sin jerarquía. No, Arinson, usted está muy equivocado. Así no se pueden analizar las cosas. ¿Cómo puede decir usted que Pekerman hizo las cosas bien porque Falcao estaba jugando bien y porque James triunfó en el Mundial? Eso es cierto. Yo no le digo que no es cierto, eso es cierto. Pero Pekerman ha sido un buen técnico y nos llevó a dos Mundiales. Nelson Sierra. La afición americana cree que ya es campeona de la Copa Colombia por ganarle a Santa Fe, pero no se da cuenta la manera tan infantil y cantinflesca como Dubán Vergara, Luis Sánchez y Sierra cobraron los tiros desde el punto penal. Duele ver su falta de pundonor y jerarquía en esas instancias. Son muy sobraditos, al igual que el señor Rentería. Nelson, ¿por qué usted tiene que mencionarme en ese paseo? ¿Yo qué culpa tengo que los tiros desde el punto penal se cobraran como usted menciona? Yo siempre fui muy serio cuando lo hice. Pero lo importante, Nelson, es cobrarlo de acuerdo con el reglamento y meterlos. Lo demás es cuento. Ahora, eso no tiene nada que ver con la jerarquía y el pundonor. Me da pena con usted y también con el señor Londoño, que yo estoy explicando, dando respuesta a su correo, y él ríe como si yo estuviera echando un chiste.
No, no, es que nos resultó completo. Director técnico y gran cobrador de penaltis. No, pues ni más faltaba. Tenía que sonreír. John Alexander, de Alex Deportes, desde Manizales. ¿A ustedes les parece bien que el comunicado que emitió James Rodríguez está hablando de tomar medidas legales contra quienes están afirmando el tema de las peleas, golpes y patadas que hubo en el camerino? ¿Eso no es pretender censurar la prensa de parte del jugador, sabiendo que fueron periodistas del canal patrocinador de la federación quienes revelaron la información? Eso es lo de menos, John Alexander, quien haya revelado la información. Lo importante es que lo hizo un periodista serio que tiene fuentes serias, según él. Y ya si James quiere interponer recursos, habrá una pelea jurídica, pero creo que es muy difícil para el jugador un tema jurídico de por medio.
No, y además ha sido un autogol de James poner eso en la parte final de su comunicado. A mí, antes de rabia, me dio risa. ¿Cómo se va a defender él amenazando? Y amenazando
mal asesorado,
a la prensa.
Mal asesorado, Oscar. María.
No. Leo Sánchez desde Tuluá escribe al pulso@caracol.com.co. Primero un saludo a mi prima Paula Sepúlveda en Cota. Ella siempre los escucha. Al técnico Aria le falta cerrar los partidos. Dejó ir dos puntos que sin duda le pueden hacer falta. Y para vecino es ese 10 que le falta a la selección. Leo y Paula. Ese problema lo tiene el técnico Alfredo Arias desde que empezó con el Deportivo Cali como técnico. Son muchos los partidos que su equipo estaba ganando y terminó con empates y con derrotas. Por eso que usted escribe, no sabe manejar los resultados. A uno le puede pasar en un compromiso, pero en tantos, no. El Cali juega bien y está en la final por méritos propios, pero le falta estrategia para conseguir el triunfo parcial y mantenerlo hasta el final. Y sobre Palavecino, es un buen jugador, pero por ahora no creo que lo necesite la Selección Colombia.
Y este último correo de Andrés Valdés. ¿Qué tan cierto es que el Real San Andrés avanzaría a la siguiente ronda de la Copa Betplay Di Mayor, ya que el Deportivo Pasto habría pasado una carta a Di Mayor pidiendo que el partido fuera aplazado por las condiciones climáticas que vive la isla, a lo que la Di Mayor contestó que el partido debía jugarse? Eso es cierto lo que cuenta don Andrés Valdés. El Pasto pasó una carta, la Di Mayor le dijo que no, porque no se sabía de las consecuencias del huracán. Cuando se cerró el aeropuerto y se supieron las trágicas y tristes consecuencias, inmediatamente el partido se aplazó. Pero que le den los puntos al Real San Andrés, no va a ser así, y el Deportivo Pasto podrá seguir jugando. Ya seguimos. Quiero enviarle un saludo a Andrés Lopera, el de La Buena Estrella, y a Papuchis, Juan Manuel Correal, que nos están escuchando en este momento. Y vamos a presentar la siguiente sección con la mejor jugada de Localiza. Localiza.com te ofrece carros en arriendo por un día, por dos, tres días, una semana, un mes, un año, a costos realmente increíbles. Y con Localiza, Oscar, vamos a regalar una camiseta de una estrella del fútbol mundial firmada con una historia lindísima, porque fue en plena pandemia cuando la firmó para el Pulso del Fútbol. Tienen que estar muy atentos esta semana.
Además, fue una firma con su puño, su letra y su bolígrafo, o su esfero, como dicen en Bogotá. No fue una firma estampada, ni una firma hecha por máquina, no, una firma estampada por el jugador, una verdadera estrella del mundo. Y me alegra mucho la vinculación de Localiza con nosotros, y además le voy a poner mucho cuidado porque me llama la atención eso de rentar un carro por un año con unos precios realmente favorables.
Es que uno renta un carro por un año y le sale más barato que comprarlo, y puede estrenar cada año si quiere. Bueno, con Localiza, la mejor jugada, creo, Oscar, que la hizo el cuadro Atlético Nacional. Fue el único equipo que ganó de visitante al América. Me pareció que América comenzó muy bien, dominando, neutralizando a un Nacional que no tenía llegada clara, solo por el medio, pero la expulsión de Rodrigo Urueña al minuto 27 fue definitiva, contundente. Posteriormente vinieron los penaltis, para mí ambos existentes. Estuvo bien el árbitro Edilson Ariza, que consultó el VAR, que ratificó sus decisiones, y me parece que al final Nacional termina imponiéndose por la superioridad numérica y porque en el segundo tiempo jugó mucho mejor.
Primero, estoy de acuerdo con usted, el árbitro Ariza y el VAR estuvieron muy bien, las dos decisiones fueron correctas. Segundo, hay que tener en cuenta, y no lo digo como disculpa, y menos con ello le quiero quitar méritos al Atlético Nacional, pero hay que tener en cuenta que no jugó Torres por COVID-19, no estuvo Segovia con el América, tampoco estuvo Carrascal, y muy temprano le mostraron una merecida tarjeta roja al irresponsable del chileno Urueña, que dejó al equipo con 10 jugadores. Ahora, pienso que Graterol, quien ha sido un buen portero con el América y también pues con la selección venezolana, es suplente allá y ha estado participando en los partidos eliminatorios, pero Graterol tuvo un partido fatal. Primero le cometió un penal a Duque sobre la raya cuando ya el balón iba a salir, eso no se justifica. Y segundo, en el balón que lanza Vladimir y que cabecea Duque para conseguir la victoria, él amaga salir y se devuelve, y eso es fatal en cualquier arquero. Mire, si usted va a salir, salga, y si no va a salir, quédese, pero no del paso adelante y otro atrás, porque le pasa lo que le pasó. Duque le metió el gol y Nacional ganó el partido.
En lo que tiene que ver con Nacional y las decisiones del técnico Alejandro Restrepo, hay dos que son claves. La primera, jugar con cuatro defensores, afirmarse en la parte defensiva de recuperación con Rovira y con Baldomero Perlaza, más ajustaditos en marca, sin salir tan desesperadamente. Y puso de titulares a Vladimir, a Andrade y a Harlan Barrera, los tres que saben o más saben en Atlético Nacional. Mire estos datos. América llevaba de local 14 partidos ganados de 15. Y Nacional frente al América tiene en los últimos 10 partidos 7 victorias, 2 empates y una derrota. Nacional es el equipo de más posesión en la liga, con 62%, y con más aciertos en los pases, con 84%.
Antes de dar una opinión más sobre el partido que Nacional le ganó al América en el Pascual Guerrero, quiero dejar constancia de los numerosos correos que recibimos en la Asociación Zacatécnicos. Los hinchas del Nacional están muy agradecidos por los cambios que tuvo el equipo en la dirección técnica. Y le doy una declaración de Cruz Real al término del partido. El hombre dijo: hasta el minuto 27 fuimos superiores. Nos golpeó la expulsión de Urueña. Pues yo estoy de acuerdo que eso fue grave para el América, y eso lo aprovechó bien Nacional, que ha mejorado muchísimo con el señor Alejandro Restrepo como entrenador.
Sí, pero Juan Cruz Real no se puede ir en contra del árbitro. Creo que fue desafortunada su intervención en la conferencia de prensa, porque el árbitro actuó bien. Sí, que la expulsión perjudicó al América, obvio que sí, pero es que el pisón, por involuntario que sea, merece expulsión. Claro, no había otra alternativa. El jugador Urueña no tiene ninguna intención de pisarlo, pero la palabra intencional desapareció hace mucho rato del reglamento, como aquel penalti que pitaron contra Vidal en contra de la Selección Colombia en el partido frente a Chile. El defensor nunca tuvo la intención de pegarle a Vidal, pero le pegó y fue penalti. Equidad 1, Cali 1. Equidad completa 7 fechas de invicto. El Deportivo Cali creo que se ajustó bien, defendió bien el empate, que fue importante. Una derrota en 12 partidos, precisamente frente a la Equidad, tiene el cuadro Deportivo Cali. Y el equipo de Alexis es el que más faltas comete en la liga, 376 en promedio por partido. Y John Vázquez, del Cali, el jugador que más faltas recibe. Le han cometido 68 faltas, entre ellas 3 para penalti.
Buen resultado para el Deportivo Cali como visitante, y por eso es favorito, pero el partido, como hemos dicho siempre, hay que jugarlo. Mal Alfredo Arias con sus estrategias para mantener la ventaja en el marcador. Le ha pasado ya varias veces y se volvió a repetir el mismo asunto el sábado.
No, pero es que el otro no juega, Óscar, ¿o qué?
Bien.
¿El otro no juega?
Sí.
Usted dice que mal sí, el técnico juega. Arias, pero es que el otro no juega, el otro también juega, sí. Y es importante, es Equidad, ¿cómo que mal?
Bueno, entonces,
sacó un empate.
Okay. Entonces, para dejarlo contento a usted, voy a decir que muy bien el director técnico del Deportivo Cali, excelente que empiece ganando,
no, pero,
y termine empatando o perdiendo.
No, pero
y
es
además,
que el otro también juega,
que
Oscar,
no le pasó,
es
en el
que
partido
son las
contra
finales.
La Equidad. No, un momentico, César. Déjeme terminar, por favor. Es que eso no le pasó solamente en el partido del sábado. Es que le ha sucedido muchas veces ya este año. Es el mismo cuento. El Cali empieza ganando, tiene el partido en el bolsillo y por malas estrategias el Deportivo Cali pierde o empata. Mire una cosa. El Cali en el segundo tiempo estaba muerto porque la altura hizo su trabajo y el equipo tenía varios jugadores que ya no podían con las piernas en la cancha, y el señor Arias hace un cambio en el minuto 77 y otro en el minuto 86. ¿Usted cree que eso es bueno? Yo admito que la campaña de Arias no es mala, admito que el Deportivo Cali juega bien, admito que puede pasar a la siguiente ronda, en el papel es favorito por el empate que consiguió en Bogotá, y a lo mejor sale campeón, pero tengo que censurar lo que no solamente se presentó en el partido del sábado contra la Equidad allá en Techo, sino que se ha repetido varias veces por no saber manejar los resultados.
Bueno, opiniones, una pausa porque se me alargó don Oscar y ya seguimos. El novelón del canal Win Sports Más. Llama a tu operador de cable de confianza y dile: ponga Win Sports Más para tener todo el fútbol profesional colombiano. Creo que es el que se está armando en Barcelona con la decisión de Koeman de dejar a Messi y a De Jong descansando en la ciudad ante el partido del Dinamo de Kiev. Dijo en la conferencia de prensa: no, es que tenemos 9 puntos, estamos tranquilos y es el momento que descansen.
Pero yo no lo veo mal, César. Si él quiere que descanse Messi y De Jong, ¿por qué no lo puede hacer? Ahora, si habló con ellos, ¿no? Porque si no ha hablado con Messi, se le va a venir otra vez el mundo encima.
Lo que pasa es que en 15 años del Barcelona, a Messi nunca lo había dejado descansando nadie. Y Suárez, su amigo y compañero, dijo estar preocupado por el lado humano de Messi. Eso no está bien. y creo que Messi termina este año con el Barcelona.
Bueno, le pego un salto desde Barcelona hasta Barranquilla porque Junior le ganó 1-0 al Tolima. Al principio me gustó la forma como jugó el equipo tolimense, pero después del gol, Junior manejó el partido. Parece que Borja se lesionó, tendrá inactividad en la próxima fecha. Y la verdad es que quiero destacar lo de Montero, que tuvo un buen rendimiento como arquero del Tolima, y lo del árbitro Carlos Betancourt, también lo del VAR, porque anularon muy bien un gol del Tolima por mano.
Sí, señor. Y el Tolima está cediendo terreno ante un Junior que crece, 9 fechas de invicto. Perdió 1 de 10 como local frente al Tolima en la historia. Y al Tolima parece que le han encontrado la vuelta para detenerlo. El Junior es el equipo con más pases en la liga con 364 por partido. Y Gordillo, el de más balones recuperados, 63 hasta el momento.
En el partido que Pasto le ganó al Santa Fe, Johnny Nestroza sacó tantas tarjetas amarillas que no solamente estuvo muy mal como árbitro, sino que hizo el ridículo. Excelente el gol de Pasto por el pase de Ayala y la definición de Medina. Tercera derrota de Santa Fe en la liga, había perdido antes con Águilas y el Deportivo Cali. Mucho protagonismo del árbitro Nestroza. Bueno el trabajo de Diego Corredor como técnico del Pasto. Y Harold Rivera, al finalizar el partido, dijo que las tarjetas amarillas nos condicionan tanto al Pasto como al Santa Fe.
Sí, muy exagerado y Nestroza siempre en la sanción de todo, de cortar el juego y de mostrar tarjetas. Vale la pena destacar la victoria del Pasto, que es un equipo que sabe jugarle bien a los rivales, se acomoda lo que va pidiendo el partido. Y Santa Fe hizo una pobre presentación, no estuvo a la altura. Francisco Rodríguez es el jugador de más pases buenos del Pasto en la liga, con 41 en promedio por partido en 80 minutos de juego en promedio. Bueno, Oscar, le cuento esto. Wilson Gutiérrez, que fue jugador y técnico de Independiente Santa Fe, regresa al país para dirigir a Alianza Petrolera, luego de pasar por Alianza, equipo con el que salió campeón en el fútbol de El Salvador.
Le cuento que Beckham recibirá 40 millones de libras esterlinas durante 3 años por aparecer en el videojuego FIFA 21. Según la prensa inglesa, ganará más de lo que consiguió cuando era futbolista.
En el Barcelona, lesionados. Piqué, de gravedad, tiene comprometido el ligamento cruzado anterior. No se sabe si va entre 3 u 8 meses la recuperación. Sergi Roberto, rotura muscular en el recto femoral del muslo derecho, 2 meses de baja. Ibrahimovic, que sigue haciendo goles y sigue volando, tendrá 10 días de incapacidad a sus 39 años.
Le metió 2 goles al Nápoles, pero Ospina no fue arquero titular del equipo italiano. Benzema, quien viene con molestias, entrenó hoy en solitario y es duda para el duelo de Champions ante el Inter.
Habrá asamblea de Di Mayor el miércoles. Eso es desastroso, lo de la dirigencia del fútbol colombiano. Peleas, insultos, odios, intereses personales de por medio, no hay trabajo en equipo. Es terrible lo que pasa entre los clubes de la división mayor del fútbol colombiano. Llegan a esa asamblea con una inconformidad grande de Atlético Nacional y a esta hora está reunida la Junta de Competición con noticias seguramente sobre el tema Cúcuta Deportivo. La liguilla se va a jugar con 11 equipos sin el Cúcuta, 2 grupos de 4 y 1 de 3. Y Jorge Méndez confirmó que Cristiano Ronaldo cumplirá su contrato con Juventus hasta el año 2022.
Haaland, el delantero del Borussia Dortmund, se quedó con el premio Golden Boy 2020, distinción que se le hizo al mejor futbolista joven del año. Ansu Fati fue el segundo.
En la victoria del Borussia Dortmund 5-2 ante el Hertha Berlín, este hombre, Haaland, marcó 4 goles en 32 minutos. El técnico lo sacó a los 85 y dijo en la conferencia de prensa: no pude hacer más porque me sacó. Lleva en Champions 11 goles y en el Borussia Dortmund marca un gol cada 94 minutos. Desde el 2019 ha marcado un gol cada 70 minutos. Lo de Haaland, Oscar, ya no es casualidad, es un fuera de serie ese delantero.
Larry Angulo, del Medellín, sufrió una lesión muscular y tendrá incapacidad de 4 semanas. Y le quiero comentar que circuló en las redes sociales, previo al partido Nacional América, imágenes de Guimaraes en un hotel de la ciudad. de aquí de Cali, y de inmediato se comenzó a asegurar que ya estaba en la concentración de Atlético Nacional para asumir su nuevo cargo. Pero en una entrevista que concedió a la periodista Salomé Fajardo, Guimaraes aseguró que su viaje a Cali estaba arreglado desde hace 15 días y obedecía a trámites personales. Sin embargo, el entrenador brasileño afirmó que sí están adelantando las negociaciones, que todo va muy avanzado y que de llegar a darse asumirá su cargo el próximo año.
Le quiero adelantar que va a ser Guimaraes el próximo director técnico de Nacional. Eso está casi listo. Ya seguimos. Oscar, a los problemas de la selección Colombia, sumemos que en Inglaterra están acusando a Jerry Mina de haber sido responsable en alguna medida de los dos goles que le hicieron al Everton en el partido que ganaron 3-2. Y aparte de eso, Davinson Sánchez, suplente del Tottenham, aunque se lesionó Toby Alderweireld frente al Manchester City, y podría ser la oportunidad para que Davinson vuelva a la formación titular al lado de Eric Dier. Pero estamos emproblemados con los defensas centrales titulares de la selección.
Por lo menos creo que en el segundo gol tuvo la culpa Mina, se vio impotente ante el delantero del rival de turno. Me dice el profesor Edgar Vélez que normalmente a un árbitro lesionado se le reemplaza con el asistente 1, pero que no siempre es así, depende del reglamento de cada torneo. César, vi los últimos minutos del partido que transmitió Win Sports del Galatasaray sin Falcao, que no fue convocado. Empató 1-1 con el Kayserispor. Y estoy observando el único partido que va en directo. Van 70 minutos y el Burnley está ganando 1-0 al Crystal Palace en la Liga Premier.
Oscar, usted y yo hemos tenido diferencias sobre Firmino. Resulta que a Firmino lo han acusado de que no es goleador en el fútbol de Inglaterra, y salió Klopp en su defensa. Dijo, las críticas a Firmino son ridículas. Solo ha marcado 2 goles en este torneo. En el anterior marcó 12. Y el tema es que la titular normalmente venía siendo Salah, Firmino, Mané. Pero apareció Diego Diego Jota. El hombre es goleador, el portugués la ha metido. Y algunos quieren que juegue por Firmino. Pero Klopp dice no, Firmino es titular, jugará por otro.
Usted se quiere aprovechar del técnico para criticarme también a mí, pero yo le voy a dar una noticia. Ya están los grupos de la liguilla de perdedores. En la zona A, Medellín, Envigado, Río Negro y Pereira. En la zona B, Millonarios, Once Caldas, Patriotas y Chicó. Y en la zona C, solamente 3 equipos por lo del Cúcuta. Bucaramanga, Alianza Petrolera y Jaguares de Córdoba.
Quedó buena la zona C. Entonces, ¿cómo van a ser los clasificados? Se supone de que clasifica uno por grupo y el mejor tercero, sigue igual, ¿no?
Pues sí, me imagino que será así. Y no se fije usted en el técnico del equipo de Firmino para criticarme a mí. Critíqueme usted solo, que usted es capaz.
No, yo siempre lo critico, pero es que le estaba contando la noticia. Mire, más bien le cuento que la Comisión Ética de FIFA, que no está funcionando por los lados de Colombia, suspendió durante 5 años al presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Ahmad Ahmad, y le impuso una multa de $220,000 por una serie de actos de mala gestión.
En Inglaterra ya se va a permitir el ingreso máximo de 4,000 espectadores en cada partido de la Liga Premier.
Muy bien, Vicky me dirá si ya tendremos a Juan Felipe o a Jan Hane, porque ya viene el VAR. Le cuento lo siguiente, la cúpula de la Federación Alemana de Fútbol analizará en una reunión del 4 de diciembre la debacle ante España 6-0 en partido por la Liga de Naciones y va a estudiar las posibles consecuencias. En una comunicación interna dicen que un resultado como el 6-0 frente a España en contra no se puede estudiar en caliente y las decisiones no se pueden tomar de un momento a otro. Hay que dejar reposar el corazón, el cerebro, bajarle un poquito a la temperatura y tomar las determinaciones.
Le voy a dar 2 críticas a los 2 grandes de España. Marca dice hoy, esperando al Madrid de los milagros, Zidane buscará solidez ofensiva, que vuelva el gol y aparezca Hazard. Y el AS periódico también español, dice: ni rastro de Messi. El argentino perdió 23 balones y ofreció su peor versión ante el Atlético de Madrid.
Mire, eso de Messi, Oscar, está listo. Messi no quiere seguir en Barcelona, Messi está disgusto, y es una tristeza porque el mejor jugador del mundo no puede estar con un entorno, con un ambiente, con un aroma de fútbol tan negativo. Por eso no funciona, es muy difícil.
Ha dicho el equipo Juventus que Cristiano Ronaldo, y también lo aseguró su empresario, no tiene ninguna intención de abandonar el equipo italiano.
Y cierro con esta. Diego Alberto Milito comunicó que va a dejar de ser el secretario técnico de Racing tras las elecciones en el club de Avellaneda previstas para el próximo 20 de diciembre. Los dejamos con el VAR en Caracol Radio.
El pulso del fútbol con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.